Muy buena noche a todos, bienvenidos a Destinos Inconscientes. Mi nombre es Abraham García de León. Tengo el gusto de estar en esta cuarta emisión con ustedes y hablar de un tema que es extraordinariamente rico. Posiblemente nos dé para dos episodios. Vamos a hablar el día de hoy de lealtades familiares y por ahí un poco de contrato narcisista, que es esto de las lealtades familiares, si actuamos nuestros deseos o actuamos el deseo del otro y varios temas más. Para ello, una vez más, tengo el gusto que nos acompañe el maestro David Reséndiz. David, ¿cómo estás? Muy buena noche.
Hola, Abraham, buenas noches. Un gusto volver a estar contigo en este programa, Destinos Inconscientes. Y yo creo que hablar del inconsciente pues también concierne a hablar desde las relaciones familiares. ¿Cómo están? ¿Para qué están? ¿Cómo nos ayudan? ¿O cómo no nos ayudan? Creo que es un tema muy importante hablar de, en primer momento, lo transgeneracional. Después, lo familiar. Y en sí, el contrato narcisista. Creo que esta noche, Abraham, nos enriquece mucho poder abordar ciertos autores, ciertos temas, y que poco a poco, como bien dices, pues se van a desatar polémicas. Y eso es importante. No sé si un poco de nuestra audiencia pues se puedan romper paradigmas. ¿Qué también se propone en este programa? Pues generar mucha reflexión.
Claro, y aquí hay un punto a resaltar. Como bien comentas, abriste con un tema que es el tema del inconsciente transgeneracional. Vamos a ubicar un poco el contexto. Al final de cuentas, hoy en día, de repente nos preguntamos si nuestro actuar es algo que vemos incluso mucho en el consultorio, si nuestro actuar es como tal de parte de nuestro inconsciente, es decir, de nuestro psiquismo, y cómo está compuesto o estamos actuando los deseos de la familia. A final de cuentas, recordemos que la familia es una institución, es una organización que nos orquesta prácticamente nuestros primeros impactos, nuestras primeras emociones, nos acoge, nos arropa, nos cobija, nos enseña, nos nutre, obviamente, no solamente nos nutre físicamente, sino también psíquicamente, pero a la par, muchas ocasiones, o la mayoría de ellas, cada uno de nosotros traemos los deseos de los padres, incluso desde antes de la concepción. Ya cuando la pareja se está uniendo, llevémosle cuando estamos planeados, ya nos están colocando, nos están, nosotros decimos en psicoanálisis, catequizando con diferentes deseos de que si va a ser niño, si va a ser niña, si va a ser niña, cómo va a ser, si va a ser niño, cómo va a ser, a qué se va a dedicar, a qué va a estudiar, en fin. ¿Qué opinas tú de esta forma de los deseos de los padres?
Bien, Abraham, como bien comentabas, yo pensaría ahorita que lo transgeneracional pues se desmenuza con varios temas. El primero es que en las generaciones nos encontramos con separaciones, ¿no? La individuación, las identificaciones que tenemos con nuestros padres y cómo esas figuras se van haciendo como una internalización y esas figuras también nos hacen operar de cierta conducta. Como siguiente punto, me parece que en lo transgeneracional es un punto la calidad de los vínculos familiares, pero la calidad real que hay ahí, ¿no? Como bien sabemos, podemos decir que yo llevo una buena relación, pero poco a poco yo creo que en la investigación psicoanalítica, cuando estamos frente al consultorio, nos encontramos con todo lo contrario a lo que pacientes, amigos, familiares nos dicen.
Sí, e incluso tocas un tema muy importante, también tiene que ver mucho con la calidad del vínculo. Hemos visto a lo largo de nuestra formación como psicoanalistas que estos deseos de la familia, pues básicamente se repiten en tres generaciones. Estamos hablando que a veces nos heredan conflictos de los padres de los abuelos de los bisabuelos, es decir, estamos viendo que a veces somos consecuencia de ciertas frustraciones, traumas, operaciones de deseos justo inconscientes que nos llevan a provocar ciertas manifestaciones en nuestra conducta. Esto que tú comentas obviamente tiene que ver y repercute en nuestra formación, en nuestra subjetividad, es decir, nos dan todas estas señales de poder realizar nuestras formas vinculares, digamos lo que son, por decirlo así, una pasta premoldeada, que lo único que nos toca es darle una última forma, pero esta base y esta pasta ya viene como tal con ciertos deseos, con ciertas catequizaciones, con una energía que no nos corresponde y que desde ahí podemos operar en nuestra vida adulta culpas que no son nuestras, responsabilidades que no son nuestras y que son de la familia, que no pudieron resolver y que ahora nos toca resolver a nosotros. Vamos a continuar con ese tema, David, y te parece. De hecho, me gustaría posiblemente que en el próximo bloque habláramos un poco de algo que tú y yo estuvimos discutiendo mucho recientemente, de Piera Olagné, una de las grandes psicoanalistas de la escuela francesa, al igual que René Caes. Ellos postulan algo que llaman contrato narcisista, que a final de cuentas, pues este contrato tiene que ver alguien que firma, que en este caso somos nosotros cuando éramos niños, y el grupo en el cual nos los da, que en este caso el grupo puede ser la familia o es la familia. Si te parece, vamos a escuchar algo que nos preparaste el día de hoy.
Sí, claro que sí.
Tú eres fan de Michael Bublé, entonces vamos a escuchar el tema de Home y regresamos. Ya estamos de regreso en Destinos Inconscientes. Mi nombre es Abraham García de León. Acabamos de escuchar el tema Home de Michael Bublé, que lo preparó el maestro David Reséndiz, un muy buen amigo mío. Estamos platicando el día de hoy acerca de lealtades familiares. En el bloque anterior les platicaba de un texto que encontramos, David y yo, en el tema de nuestra investigación y la formación psicoanalítica, y habla justo del contrato narcisista, una postura de Piera Olagné y el psicoanalista René Caes, ambos de la escuela francesa, obviamente influidos por el gran maestro Lacan, que obviamente... Hay una cita que me gusta mucho de Lacan, en el cual nos dice que somos nuestro deseo es el deseo de los otros. De ahí podemos partir un poco de que realmente si nuestros deseos son desde nuestras necesidades, de algo que queremos tal cual realizar, concretar, elaborar, proyectar, o estamos actuando unos comandos familiares heredados, como bien comentaba David en el primer bloque, transgeneracional. Brevemente, esta definición que da Piera Olagné, que nos comparte en su acto de generosidad, ella dice que el contrato narcisista tiene como signatarios al niño y al grupo. Estamos hablando en este caso a la familia. La catequización del niño por parte del grupo anticipa la del grupo por parte del niño. Es decir, que sí existe desde esta postura de Piera que hay recursos energéticos, por darle un nombre, hay deseos, hay contenido, hay manifestaciones, existen riquezas, existen contenido, emociones que son puestas en nosotros desde antes incluso que naciéramos. Es decir, vienen desde la parte de cómo se conocen los padres. Muchas veces si existen ciertas rivalidades, ciertos conflictos que los padres no han podido resolver, pues nos traen a nosotros con esta carga y con esta parte psíquica. ¿Qué opinas tú al respecto, David?
Bien, Abraham, pues lo que comentabas es muy, muy interesante también. Y creo que vamos a apuntalarnos un poquito hacia lo que es el deseo, ¿no? Nuestros deseos son a partir del deseo de otro. ¿De quién? Pues podemos decir también concretamente de nuestros padres. Y de nuestros padres, nuestros abuelos y así generacionalmente. Y un poco lo que se refiere Piera Olagné es que esto se plantea a partir del desarrollo del espacio de un niño. ¿En qué se desarrolla un niño? Pues en el núcleo familiar. Y poco a poco es importante lo que sucede en esas escenas familiares. Creo que cuando hablamos de los deseos, un poco hablamos de las madres, ¿no? Esas madres que fueron desde pequeñas instauradas en ese deseo de ya de ser madres, de cuando jugaban con los muñecos, cuando jugaban a ser la mamá. También en los niños pasa lo mismo. Y que desde ahí, siendo nosotros producto de hijos, ya estábamos creados desde ahí, desde esa instauración del deseo. Un poco también de qué viene, de que yo creo que viene mucho de la influencia social y cultural. ¿Tú cómo lo piensas, Abraham?
Sí, de hecho, una parte muy rica de este texto a analizar, trataremos de hacerlo de forma muy sencilla para la gente que nos escucha, dentro de la postura del contrato narcisista, se establece que hay una parte en la cual se instaura el discurso social como referencias identificatorias que permiten proyectar al futuro. Es decir, también hay una necesidad, hay una, más que necesidad, yo le llamaría un sistema operante que de una forma nos da cierta presión para tener que deber desarrollar ciertas habilidades, destrezas o conocimientos, que a final de cuentas es una demanda del exterior. Es decir, no solamente estamos buscando satisfacer los comandos de los deseos de los padres, sino también los deseos de las diferentes instituciones. Acordemos que la familia es una institución, pero también tenemos otras instituciones como la iglesia, como el Estado, que de una forma u otra también nos exige algo. Por lo tanto, también estamos buscando de una forma inconsciente satisfacer estos deseos de las diferentes instituciones. Comentas algo muy interesante. Obviamente el contrato narcisista, digámoslo de forma muy, muy, muy fácil de entender, viene como este pacto preelaborado, son cargas psíquicas, comandos que operan las diferentes, nuestros antecesores y que no son heredados. De repente cuando pensamos en una herencia decimos, bueno, nos van a heredar una casa, nos van a heredar un rancho, qué sé yo. Pero una herencia siempre lleva obligaciones de por medio. Nunca leemos estas pequeñas cláusulas y nacemos con grandes responsabilidades que nos son proyectadas y que cuando vemos en el proceso terapéutico, en el análisis y en el análisis en diván, pues observamos que gran parte son deseos proyectados en nosotros, ya sea de la familia o de las instituciones.
Sí, si bien comentas, eso es muy importante, porque creo que entramos al tema, no sé si un poco filosófico, pero el deber ser.
Claro.
A final del día, el contrato narcisista es un deber ser de los padres hacia los hijos. Entonces, este contrato es como lo que deberían de ser mis hijos a causa y semejanza mía. Es una extensión de mí mismo hacia el otro. Tiene que ser como yo tengo que decir, como pienso yo, como también lo fantaseo o como también me instauraron a mí el deseo.
Claro, e incluso obviamente estamos hablando de partes narcisistas, porque están mis deseos como padre proyectados hacia el hijo. O sea, imagínate qué fuerte tener que cargar con encomiendas toda tu vida, por ejemplo, que nazcas y antes de nacer incluso, que ya digan, hoy podemos saber que va a ser niño o niña desde el proceso del embarazo. Antes no se sabía. Pero entonces si es niño, bueno, va a ser contador como el abuelo, porque yo soy contador y entonces el contador gana muy buen dinero, o va a ser arquitecto. Nace el niño, se desarrolla y empieza una fascinación o una identificación con las artes, con la música, con la belleza, con la estética, etcétera. ¿Y qué pasa si el niño quiere operar sus deseos, por ejemplo, de ser músico, pero el contrato narcisista es que tú seas contador? Pues es una frustración bestial. Hasta cierto punto el contrato narcisista puede tener rasgos, no sé cómo tú lo veas, pues rasgos muy perversos, por decirlo así, detrás de esta elaboración y detrás de estos comandos. Vamos a continuar con el tema, David. Vamos a escuchar un tema de Hero y regresamos, platicamos contigo de contrato narcisista. Volvemos. Estamos de regreso en Destinos Inconscientes, platicando con el maestro David Reséndiz acerca de las lealtades familiares. Tocamos un poco de contrato narcisista desde dos autores que tenemos David y yo en común, de la escuela francesa, Pierre Olagné y René Caes, que nos transmiten, nos dejaron un muy buen legado este tema, contrato narcisista. Y platicamos un poco también que estas investiduras, estos deseos de los padres pueden llegar a ser un poco perversos. David, ¿cómo se forma el contrato narcisista?
Bien, Abraham, pues yo pensaría que el contrato narcisista se genera a partir del lenguaje. Se genera en esa instauración de qué debemos de ser. Encontramos que en los discursos familiares se generan deseos, pero aparte de qué, ¿no? El niño, niña, ya se le instaura un papel en la familia, ya tiene un rol, cómo va a actuar, y que desde niños yo creo que nos instauran estos oficios, profesiones. Él va a ser maestro porque mi abuela fue maestra, él va a ser arquitecto, ¿no? Porque le gusta, no sé, jugar con Legos, cosas así. Y que poco a poco debemos entender que en los niños se van instaurando en un lenguaje social, cultural y familiar.
También puede ser, David, ahorita que estabas diciendo al respecto de la parte del lenguaje, sin duda el lenguaje es una parte fundamental en la instauración del aparato psíquico. Diríamos que desde la parte francesa, desde Lacan, pues a final de cuentas el inconsciente se manifiesta a través del lenguaje en sus diferentes significados y significantes. En fin, eso nos dará para otro tema. Lo que me lleva a pensar un poco es que a final de cuentas veamos que el lenguaje es algo heredado. Es algo en el cual el niño está insertado en una estructura, en una familia, en un país, en un estado, en una sociedad, que de una forma u otra empieza a repetir los patrones en los cuales está sujeto. Por eso podríamos decir que desde esa parte hay una sujeción del individuo en formación, que en este caso es un niño siendo sujeto de ciertos comandos. Pero también de repente, David, no sé qué opinas tú, estos contratos narcisistas pensamos que así son, que son perpetuos y que en ningún momento podemos fallar o podemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque así es. Viene un tema muy interesante, la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Porque por lo general estos contratos narcisistas, no sé qué opinas tú, se rigen desde el autoritarismo y no desde la autoridad. Es decir, yo al ser tu padre, yo al ser tu madre, tú tienes que hacer estas actividades. Ese es un autoritarismo, por lo cual nos cierra nuestro espectro, nos cierra nuestro campo de visión para cuestionar. ¿Qué pasa en la familia mexicana de que vemos que al padre se nos ha dicho que no se le cuestiona? Cuando vemos en el proceso terapéutico que es parte de llevar al paciente a cuestionar realmente su formación y su identificación.
Claro, sabes, ahorita me hiciste pensar un poco en el discurso. A mí me gusta hablar de los discursos fundadores, los discursos sagrados, científicos o los discursos míticos que van de generación en generación y que no han podido ser puestos en duda. ¿Sabes qué tan importante es la duda cuando nos vamos preguntando si eso es? Eso a mí me da verdad, eso a mí me da también conciencia de, o que a lo mejor mi realidad con la de mi familia a veces llega a ser disonante, ¿no crees?
Sí, incluso fíjate que revisando el texto que venimos analizando, hay una parte que me encanta. Dice, cada recién nacido, llegado, tiene que cargar el conjunto como portador de la continuidad y recíprocamente esa condición, el conjunto sostiene un lugar, el elemento nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de una forma u otra tenemos que actuar estas manifestaciones, estos deseos inconscientes que vienen desde la familia operando de forma transgeneracional. Prácticamente nuestros padres actúan lo de los abuelos, que a la vez actúan lo de los bisabuelos, y es una carga muy fuerte. No sé si te ha pasado, pero durante la consulta clínica privada que realizamos, nos llegan pacientes que traen un costal de culpas muy fuerte en la espalda, que incluso podemos ver las somatizaciones, los dolores de cabeza, los dolores de espalda, en fin, hay varias manifestaciones que el cuerpo refleja. Recordemos que pues lo que no se dice, el cuerpo lo manifiesta. Entonces son de repente contratos y pactos muy pesados que causan incluso a veces inmovilidad en la persona.
Claro, sabes, ahorita me hiciste pensar en otra autora fuera de estos que estamos mencionando, como es la gran psicoanalista François Dolteau, ¿no? Que ella nos dice lo que en la primera generación y en la segunda no se pudo decir, La tercera la lleva en el cuerpo, ¿no? Que esto que vas mencionando de la somatización.
Sí, yo creo que tenemos que darnos un espacio también, porque esto de contrato narcisista y lealtad familiar nos va a dar, yo creo, no sé qué opinas tú, incluso para un segundo programa.
Totalmente.
Y continuar desmenuzando, porque seguramente, independientemente que esté un contrato narcisista, qué fuerte es darnos cuenta de un contrato, qué fuerte es darnos cuenta de una lealtad familiar, porque también recordemos que la lealtad familiar tiene una ganancia secundaria. Es poderme identificar con el grupo, en este caso con la familia.
Claro.
Pero en este proceso de identificaciones, pues también nos hacemos responsables de problemas que no son nuestros y de situaciones que nos van a acompañar a lo largo de la vida. Entonces vamos a regresar, vamos a escuchar algo de The Weeknd y seguimos platicando contigo de contrato narcisista y lealtades familiares. Acabamos de escuchar a The Weeknd, estamos en Destinos Inconscientes platicando con el maestro David Reséndiz, mi nombre es Abraham García de León. Y David, citabas en el bloque anterior también una extraordinaria psicoanalista de la escuela francesa, François Dolto. Desde mi punto de vista, es una de las grandes portadoras generosas en el tema justo de la infancia. Y mencionabas algo muy interesante, ¿lo puedes volver a compartir?
Sí, esta gran psicoanalista francesa, cabe mencionar un poquito de su historia, que fue una psicoanalista especializada en niños. En este tema tenía un ojo clínico impresionante. Si revisa sus textos, tiene una forma minuciosa de abordar la técnica, pero también la teoría. Ella decía que lo que pasa, y lo que no se dice más bien, en la tercera y segunda generación, es decir, abuelos y nuestros padres, a veces nosotros como hijos lo llevamos en el cuerpo. ¿Qué es lo que llevamos en el cuerpo? Porque podríamos sonar muy teóricos, ¿no? Pero ¿qué llevamos? Esto que tú decías, culpas, miedos, fantasías, también podrían ser no realizaciones, ¿no?
Los fracasos.
También, exactamente, los fracasos. Y de lo que no se pudo lograr conmigo, lo va a lograr el otro, ¿no?
Aquí hay algo que me gustaría compartir con la gente que nos escucha. Cuando estamos a punto de iniciar un proceso terapéutico, pueden acudir al primer programa que hablaba al inicio de esto. Yo de repente les digo a los pacientes que son padres que un extraordinario regalo para los hijos que están criando es justo darles esa historia, compartirles cómo fue el encuentro de la pareja, cómo fue el noviazgo, cómo fue el enamoramiento, cómo fue el tema de la concepción, si fuimos deseados, no fuimos deseados, la parte del alimento, en fin. Porque todas estas son riquezas muy fuertes para poderlas desplegar en el proceso terapéutico. Nada más lo dejaba como un pequeño dato ahí para iniciar terapia. Y también aquí cabe mencionar que con base a esto que decías de François Dolto, me llevas a algo que nos compartió Freud en sus obras, que nos puedes platicar tú al respecto.
En el texto de Repetir, Recordar y Elaborar de Freud, de 1914, él nos habla cómo en la mente y en la psique humana empieza a haber una forma de repetición. Es una repetición inconsciente, ¿no? Que no sabemos qué es lo que podemos repetir en cierta forma, relaciones, hábitos. Yo también hablaría de cómo los vínculos se van viviendo a lo mejor de la misma forma que en cierta forma pues son los matices de nuestros padres. Recordarás que en el segundo episodio, hablando de dependencia emocional, un poco era cómo son estos patrones, ¿no? La dependencia, el control, la sumisión, y que yo creo que en terapia y en análisis vamos encontrando esto que se va desmenuzando poco a poco en cada paciente.
Sí, incluso un aporte de Caes en 1921, él nos dice que justo el contrato narcisista, dentro de grandes aportaciones, una de ellas que me llama mucho la atención, es que él dice que los contratos narcisistas establecen lo que hay que hacer y lo que está prohibido hacer por parte de sus integrantes. Estamos hablando del grupo primario. ¿Qué entendemos por grupo primario? La familia. Prácticamente lo que es correcto, incorrecto, lo que es moral o amoral. Aquí hay algo muy importante, posiblemente lo podamos tocar en algún otro programa, que es la figura del padre. La figura del padre es fundamental para el establecimiento del aparato psíquico y por ende de los vínculos. Cuidado aquí, no me refiero a la figura del padre, el padre biológico, sino en aquella persona que de nuestra infancia depositamos y hasta cierto punto formó, desarrolló nuestras destrezas en cuestión de la ley. Ya después lo platicaremos, que se me hace un tema también extraordinariamente rico. Y retomando, no solamente es del grupo primario, sino también de los grupos secundarios. Recordemos que el grupo primario es la familia y que los grupos secundarios estamos hablando como el colegio, los amigos, el trabajo, en fin. Todos estos son procesos de afiliación, digámoslo así, de adhesión, que vamos viendo en el despliegue de nuestro desarrollo. En algún punto estos contratos narcisistas, pues quedan dos opciones, o volverlos a endosar, es decir, afiliarnos a estos comandos, a estas demandas de forma transgeneracional, es decir, ponerlos en órbita, operarlos, o bien darnos cuenta, que esa es la finalidad del proceso terapéutico, hacer consciente el inconsciente desde el psicoanálisis, y por tanto, una vez que se haga consciente, ya tener otros recursos.
Claro, y que esto que decías también de los padres, cuando damos consulta a padres, y este regalo que decías, regalarles la historia, ¿no?, de lo generacional, de las generaciones que vienen atrás, yo pensaba como que lo silenciado en cierta manera genera un vacío psíquico, ¿no? Y es algo que no puede ser elaborado, algo que no puede tener una significación, un nombre como tal. Entonces, este vacío psíquico también va operando en esto transgeneracional, pero también en los contratos narcisistas, ¿no? Porque, como sabemos, el deseo del otro, pero ¿hasta dónde va a llegar ese deseo?
Vamos al siguiente, a la siguiente pieza que nos preparaste. Nada más te tengo aquí una pregunta para que la vayas pensando al regreso y a ver si, okay, cómo podemos contestarla. ¿Se vale cuestionar a los padres? Con esto regresamos a Destinos Inconscientes. Acabamos de escuchar I Love You Baby, estamos en Destinos Inconscientes en nuestro último bloque. No olviden mandarnos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Estamos hablando de lealtades familiares, contrato narcisista. Nos pueden estar escuchando a través de www.destinosinconscientes.com. Te van a encontrar una casilla donde nos pueden compartir sus preguntas o mándenmelas directamente. Mi número de WhatsApp 55-7401-4250. David, ¿a qué número de WhatsApp te podemos contactar si gustan platicar contigo, sacar una cita de primera vez, comentarte algunas dudas o preguntas o inquietudes?
Claro que sí, Abraham. Mi número es 55-3430-7061.
Perfecto, David. Antes de despedirnos en el bloque anterior, te preguntaba si era válido cuestionar a los padres. ¿Qué opinas tú al respecto?
Híjole, yo creo que esa es una pregunta muy interesante, prohibida hasta cierto momento, pero ¿se le puede cuestionar a los padres las leyes, las normas, las conductas? Casi como lo innombrable, lo indecible y hasta lo impensable, ¿no? Yo te respondería concretamente y es sí, sí podemos cuestionar a nuestros padres. La fórmula aquí está en de qué forma nos vamos a cuestionar y cómo nos vamos a dirigir a nuestros padres.
Sí, y comentas también un punto muy importante. A final de cuentas, los padres, en sentido real, pues tienen una función que son personas, que también han sido sujetos a otros contratos narcisistas. Si realmente vemos a los padres con el tema de personas, podemos elaborar incluso las preguntas y los cuestionamientos, ya que a final de cuentas nuestra historia viene a raíz de ellos. Entonces, si de repente nos hace falta este contacto de la intimidad en el cual se geste una serie de preguntas, cuestiones, afirmaciones, en fin, en poder desplegarnos, poder comunicarnos, e incluso también un poco, quizás en algunos momentos, retar el contrato narcisista, retar las lealtades familiares, porque aquí obtengo, me queda claro que obtenemos muchas ganancias secundarias, eso ya podremos platicarlo más adelante al respecto, pero sin duda este tema nos va a dar y nos va a dar mucho contenido para poder continuar en las sesiones. Ahora, me gustaría preguntarte si este contrato narcisista, ¿tú crees que tenga una validez?
Tendríamos que hablar un poco de cómo la familia o la relación familiar puede llegar a ser un poco, si lo vamos a usar en estos términos, que puede hacer parte de la patología o aparte de la dinámica sana. Yo pensaría que las familias sanas o que tienen una beta en la cual puede estar abierta la comunicación, voy a usar este término que es de Wilfred Bionis, las familias continente, que puedan abrir un tema en el que se sientan contenidos, no se sientan desbordados, porque a veces hay dudas. Esas dudas que en el capítulo anterior decíamos, pues genera un vacío. Y esos vacíos, ¿cómo van operando, ¿no?, en nuestras relaciones, en nuestras conductas? Y más aún, en las formas de pensar.
Sí, citas a Bion, la gente que nos escucha, bueno, también es un psicoanalista, Yo creo que de los grandes psicoanalistas contemporáneos que nos han dejado una muy buena escuela y vastos conocimientos también. Y fíjate qué interesante. Coincido contigo, coincido con Bion, que obviamente la familia, a final de cuentas, tiene una función de continente para poder depositar los diferentes contenidos, pero yo creo que también aquí radica mucho el ver cuáles son los juicios y los prejuicios. Si son juicios como tal para podernos defender con base en un prejuicio que se establece de una lealtad familiar. Muchas veces estos prejuicios o estos juicios son monstruos de n mil cantidad de cabezas que justo lo que hacemos en el proceso terapéutico pues es uno, verlos, dos, afrontarlos y tratar de cortar las cabezas desde origen para poder cuestionar hasta cierto punto cuáles son los diferentes comandos que nos han sido heredados, pues como vimos el día de hoy con parte de los padres, pero no solamente los padres biológicos, porque eso es muy importante que de repente pensamos que es la madre biológica, el padre biológico, sino también están las otras figuras en las cuales nos recargamos, nos sirven de sostén durante nuestro proceso de educación, durante nuestro desarrollo. David, si te parece bien, ya tenemos el tiempo un poco encima. Vamos a cerrar este primer episodio de lealtades familiares y contratos narcisistas. Si puedes, estás cordialmente invitado para la próxima semana que continuemos con el tema.
Claro,
sería
sí.
Muy importante que nos puedan mandar sus preguntas e inquietudes. Les recuerdo de nueva cuenta mi número de WhatsApp, 55-7401-4250. David, ¿qué te gustaría cerrar? ¿Cómo te gustaría cerrar esta primera parte de lealtades familiares y contrato narcisista?
Bien, Abraham, pues es muy importante que la audiencia, nuestro auditorio, puede hacernos preguntas, probablemente podamos sonar muy teóricos en este momento. Claro, tenemos que abordarlo pues desde ciertos referentes, no es que no lo saquemos de la manga, ¿no? Y que las personas nos puedan decir qué es narcisismo, qué son las lealtades, cómo son los miembros de la familia, qué es una familia, desde lo más básico, y creo que eso va a enriquecer muchísimo más este espacio. ¿Cómo cerraría yo? Con lo más básico, Abraham, es con esta pregunta. ¿Podemos decirle a nuestros padres que eso no nos parece, que eso no nos gusta, que lo que piensan ellos ya no va acorde a mi forma de ser, a mi cultura, a mis creencias también? Desde ahí podemos hacer una gran abertura para poder decir, bueno, esto ya no compete conmigo ni con mi ética, porque también hablamos de ética y moral no en la cuestión general, sino en la cuestión personal, ¿no? Y que si esta ética puede funcionar individualmente, y es decir, si esto se hacía en tal tiempo y con mi familia, bueno, ahora lo puedo hacer yo, me gusta hacerlo, ¿qué siento cuando lo estoy haciendo? También tenemos que hablar del afecto que da el contrato narcisista.
Sí, completamente de acuerdo contigo. Yo cerraría con esta frase que justo está en el documento de los psicoanalistas que estuvimos platicando el día de hoy, de Pierre Aulagné y René Caes, ambos de la escuela francesa, el que dice René Caes específicamente que el contrato narcisista implica procesos de identificación. La próxima semana, si te parece, hablamos de cómo deshacer o volver a endosar un contrato narcisista. Muchísimas gracias, David, por tenerte una vez más. Siempre es un placer discutir, platicar contigo todos estos temas. La verdad, siempre enriquece, y sobre todo también agradecerle a los pacientes, porque gracias a ellos aprendemos, nos desarrollamos, nos vinculamos, formamos, y de una forma u otra ayudamos a las vidas en estos viajes, en estos destinos inconscientes. Pasen muy buena noche, los dejamos con algo de Cranberries y nos escuchamos la próxima semana. Buena noche.